Este miércoles 30 de julio ponemos el foco en un tema que nos afecta directamente, aunque no siempre le prestemos atención. Es la calidad del aire que respiramos. No se trata solo de números o gráficas, hablamos de salud pública, de contaminación y de cómo se comunica esa información a la ciudadanía. La organización ecologista ACMARCHAN ha presentado una petición formal al gobierno vasco y a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Euskadi con la denuncia sobre el índice de calidad del aire que se utiliza, que aquí no cumple con la normativa estatal ni europea. No solo desinforma a la ciudadanía, sino que además dificulta la puesta en marcha de medidas, como la que se ha aplicado recientemente en Bilbao, de la zona de bajas emisiones. Para hablar de todo ello, saludamos ya a Pedro Luis Mier, portavoz del Grupo de Calidad del Aire en Ecologista Marcha en Vizcaya. Pedro Luis, Egunon, muy buenos días.
Egunon, Dani, buenos días y muchas gracias por darnos audiencia.
Sin duda es un tema que nos gusta tratar, que nos gusta conocer de cerca, porque es algo que respiramos día a día y que muchas veces puede ser confuso, ¿no? Porque pensamos, o siempre leemos en paneles, que la calidad del aire es buena o muy buena y, por lo tanto, ahora, a raíz de estas peticiones que habéis registrado, nos entran las dudas. ¿Qué os ha llevado a presentar esta petición justo ahora?
Mira, el índice de calidad del aire, el índice europeo de calidad del aire, que es el que lanza estos mensajes, es la herramienta. Es una herramienta para que la ciudadanía se sensibilice y entienda fácilmente cómo es la calidad del aire. Todo esto se está normalizado a nivel europeo, también está normalizado a nivel estatal, que se hizo, se hizo un trabajo. Y, bueno, curiosamente el gobierno vasco no sigue las pautas, a pesar de que en su web parece que sí. Si lees, está hablando de que se ajusta o que es un índice europeo, pero sin embargo no es así.
¿Ha cambiado algo ahora recientemente o qué os preocupa especialmente en estos momentos?
Bueno, nos preocupa que cuando finalmente, y obligados por una normativa como es la ley que pone en marcha las zonas de bajas emisiones, aparte de desinformar, hay organizaciones que están utilizando, claro, si tú ves sistemáticamente en una pantalla que la calidad del aire es muy buena, pues dices, ¿y para qué hay que mejorarla, no?
Claro.
Entonces, bueno, pues creemos que ha llegado la hora de que al menos la administración cumpla la normativa vigente. Y el gobierno vasco tiene que cumplirla. Tiene que decir cómo es la calidad del aire, de acuerdo con las normas que regulan, y con un trabajo que se hizo, como ya digo, a nivel estatal desde el 2020, está clarísimo. El gobierno vasco, como otras comunidades autónomas, participó en esto, pero sin embargo luego no lo aplica.
Claro, gran parte de la ciudadanía, como decías, Pedro Luis, si lee que la calidad del aire es muy buena día tras día aquí en Bilbao y acabamos de aplicar la zona de bajas emisiones por los efectos de la contaminación, dirá, ¿pero qué está pasando aquí? Si yo respiro aire, digamos, de buena calidad en estos momentos. Y entonces ahí surge la confusión. Por cierto, hablabas, Pedro Luis, del índice de calidad del aire. Para quienes no estén muy familiarizados, ¿cómo funciona o cómo debería funcionar según la normativa?
Mira, vamos a ver, hay contaminantes, hay muchos en el aire. Tampoco hay que olvidar que cada día pasan por nuestro sistema pulmonar, etcétera, del orden de 10.000 litros, que no es ninguna broma, porque hacemos un ejercicio de respirar, que es un automatismo que tenemos los humanos y que nos permite supervivir, pero claro, estamos hablando de 10.000 litros. Esos 10.000 litros no siempre son de buena calidad. O sea, de acuerdo con lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que es la que marca de alguna manera los avances científicos en el conocimiento, pues estaríamos en que el 100% de la población urbana en el País Vasco respira aire nocivo para su salud. No muy bueno, sino nocivo, así de claro. ¿Qué pasa? Después de que hay conocimiento científico, lo que tenemos es legislación. Que intenta ajustarse al conocimiento científico. Y en esa legislación, para uno de los mecanismos, porque el índice vamos a ver, lo que está buscando es que los ciudadanos se vayan sensibilizando, porque estamos ante un gran problema de miles de muertos, ¿no? Entonces, hay cinco contaminantes básicos, que son el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión, las PM10 y PM2,5, el dióxido de azufre y el ozono troposférico. Que el ozono en las capas altas es bueno porque nos protege, pero en las bajas es malo y nocivo también para la salud de las personas y para las plantas. Bien, entonces, esos cinco contaminantes son los que de alguna manera se siguen con estos índices. No se siguen otros, sino estos cinco. Y en estos cinco se establecen unas bandas, los niveles que no deberían sobrepasarse, y a esas bandas se las califica. Entonces, en estos momentos, a nivel estatal, que es lo que más se asemeja al índice europeo, bueno, lo que debería estar al 100%, lo que pasa que como la Organización Mundial de la Salud cambió sus normas en 2021, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha tenido que cambiar el índice europeo. Entonces hay cinco categorías del índice o niveles, que también se les llama, que es buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable. Es decir, la mejor situación, si estarías cumpliendo lo que marca la OMS, por decirlo de alguna manera a corto plazo, sería la de buena. Bueno, pues en el País Vasco tenemos cinco categorías, no seis, y la primera es muy buena. Y eso no existe.
Ya. O sea, nos estamos inventando una nueva categoría también, la de muy buena o zoona, cuando leemos ahí en los paneles, ¿no? Aquí en Euskadi se habla de esa calidad del aire que realmente en la normativa europea no se contempla, que es la de muy buena. No existe oficialmente, digamos. ¿Por qué vamos por otro camino, al de Europa, al estatal, al del resto del mundo prácticamente?
Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, hay... algunas administraciones, como la vasca, no son especialmente proactivas en la protección de y en el cumplimiento de la normativa respecto a la calidad del aire. Y bueno, pues cuesta mucho, cuesta más evidentemente cuando la Dirección de Calidad Ambiental depende de la Consejería de Industria. Es decir, hay unas prioridades. Y nosotros lo que estamos pidiendo es, bueno, pues las prioridades políticas serán las que sean desde el punto de vista económico, pero yo como ciudadano lo que quiero es que me des la información real y luego tomaré las decisiones, ¿no? Esto es algo parecido a lo que pasó con lo del tabaco, que costó 30 años, ¿no? Que en los paquetes aparezca lo de fumar mata. Y tú ahora coges un paquete de tabaco y te encuentras con que el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Pues imagínate el del tubo de escape.
Claro, claro. Todo esto puede inducir también a errores, ¿no?, en torno a diseñar políticas públicas, incluso las personas que se están oponiendo públicamente a las zonas de bajas emisiones, ¿no?, porque lleva a la confusión.
Claro. Es que esto, para nosotros, esto es lo más grave, ¿no? Es decir, que cuando ya hemos conseguido, vamos a ver, las zonas de bajas emisiones, bueno, ha tenido que haber avisos del Defensor del Pueblo, avisos del Ararteco, tenían que haber estado en vigor desde el 1 de enero del 2023, de acuerdo con la normativa actualmente vigente, por ley, obligado. Pero es que en el País Vasco, desde el 2007, teníamos las recomendaciones de los planes de mejora de la calidad del aire, porque teníamos mala calidad del aire, para que se pusieran en marcha. Este debate ha llegado pues con 18 años de retraso. Entonces, claro, si en el tiempo la gente no el común, los ciudadanos de este país no conocemos lo que está pasando, pues será difícil que tomemos decisiones para la mejora, ¿no? O que aceptemos las decisiones para la mejora, aunque vengan determinadas por una norma.
Por cierto, Pedro Luis, que echaba un vistazo al índice que tenemos aquí en Euskadi, que contempla el gobierno vasco y también los ayuntamientos. Hablábamos de las categorías, que aquí se incluye la de muy buena o Soona, mientras que en el índice europeo, en la normativa europea y estatal, no aparece la de muy buena. La mejor, digamos, la más positiva es la de buena. Sin embargo, en las graves no tenemos la más grave, ¿no? La de extremadamente desfavorable. Esa no se contempla aquí.
Así es, así es. No se contempla. Y claro, si tú ya cambias la primera y la segunda, que a nivel estatal sería la razonablemente buena, para ti es buena, pues los informes incluso que puedes estar emitiendo, porque de acuerdo con la legislación tienes que estar emitiendo informes, pues estás utilizando erróneamente o un índice que es un índice fundamentalmente de carácter informativo. Porque detrás de este índice hay recomendaciones para la salud. El mes pasado, mira, Dan, sin ir más lejos, hubo un episodio de alta contaminación. Y las estaciones del país lo reflejan, claro. Bueno, pero no aparecen claras las recomendaciones para la salud tampoco. Es decir, hay bastante trabajo por hacer. Simplemente con cumplir lo que está regulado.
Ya hemos explicado, detallado el problema, cuál es la denuncia general, pero en cuanto a esas peticiones que habéis registrado en ayuntamientos y gobierno vasco, ¿en qué consisten, Pedro Luis?
Bueno, lo que les hemos dicho, lo que hemos dicho en las denuncias es, primero, que se ajuste el índice a la normativa. Que tengo que adelantar una buena noticia, y es que la Agencia Europea de Medio Ambiente, como la Organización Mundial de la Salud, cambió sus directrices en 2021, porque el índice actual está tirando de unas directrices del 2005. Claro, la ciencia avanza.
Sí,
y ahora sabemos mucho más, ¿no? En 2021 la Organización Mundial de la Salud cambia sus directrices. Eso determina que a nivel europeo se ponga en marcha una nueva directiva de calidad del aire, que está en vigor, pero hay un periodo de transposición y que marca unos límites para el 2030. Pues bien, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya ha cambiado el índice. Es decir, que vamos con un doble retraso, porque no estamos aplicando el anterior y nos vamos a encontrar con uno nuevo que reduce sustancialmente los niveles de los contaminantes para que puedas calificarlo. Por darte un dato, las partículas que ahora en la franja del índice estatal se moverían entre 0 y 10 microgramos, las PM2.5 bajan a 0,5, porque la Organización Mundial de la Salud, el nivel que marca es 5 microgramos. Entonces, hemos denunciado que primero se ajusten a la normativa vigente y que dejen de utilizarlo a nivel estadístico en tanto no esté ajustado. Y porque además, vamos a ver, el índice de calidad del aire, dentro de lo que es la normativa, pues lo que hace es utilizar datos horarios, pero en los estándares de calidad a largo plazo te obligas, si lo superas, ¿sí?, a poner en marcha planes de mejora para cambiar.
Y se está utilizando también, según leía Pedro Luis, sesgadamente algunos de estos datos, como estamos explicando, el índice de calidad del aire, que no, hay que recordar, no se aplica el mismo en la normativa europea que aquí en Euskadi, en Gobierno Vasco y en ayuntamientos. Si ponéis un ejemplo directo, ¿no?, el de la estación de María Díaz de Haro, donde decís que bueno, que aquí también se están maquillando datos, ¿no?
Sí. Sí, vamos, nosotros esto lo decimos con rotundidad porque lo decimos en nuestros informes anuales. Nosotros a finales del mes de junio, nosotros formamos parte de una organización confederal como es Ecologistas en Acción, y la parte del País Vasco la analizamos nosotros. La analizamos con datos de las estaciones oficiales. Nosotros siempre funcionamos con eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos información adicional, es decir, cada vez más en el ámbito de la investigación y de la ciencia ciudadana, validada por institutos científicos, tenemos herramientas que nos permiten hacer comprobaciones no solo en el punto donde están las estaciones oficiales, sino en otros puntos de la ciudad. Y en Bilbao, por ejemplo, lo hemos hecho, en Donosti también, lo hemos hecho en municipios como Etxebarri, como en Basauri, como en Galdácano. Fíjate, a nivel de detalle, Galdácano, por ejemplo, a través de la información que pasamos al ayuntamiento, el ayuntamiento de Galdácano, que no está obligado en una primera fase a poner en marcha una zona de bajas emisiones, sí, ha aprobado en el pleno que se trabaje en la puesta en marcha de eso. Entonces, María de Haro es un ejemplo paradigmático. María Díaz de Haro estaba previsto ya desde el 2007 reducir el tráfico en el entorno de la calle, sí, y hasta que en el 2016 y 2017 no se disparó el dióxido de nitrógeno, que tengo que decir que es un contaminante en el que el 70% viene derivado del tráfico, básicamente, pues entonces emprendió una actuación y se ha actuado en la parte alta de, sí, la calle, que es donde está la estación, así de claro. Tú mejoras el entorno de la estación o la pones, claro, en una zona jardinada o en una zona ventilada y maquilla los resultados.
Vale, sí, en esa zona alta de María Díaz de Haro, llegando a Autonomía, ¿no? Ahí con la estación, ahí es donde han ampliado, digamos, las aceras, incluso algunas zonas verdes, y por lo tanto, pues nos da que pensar que los datos van a mejorar, ¿no? De calidad del aire, seguramente.
Sí, han mejorado ya, ¿eh?
Ya han mejorado,
han,
¿no?,
mejorado. En ese entorno. Estamos aún fuera de los objetivos 2030, pero han mejorado sensiblemente. Pero claro, es que el problema de María Díaz de Haro es un problema que lo tenemos muy analizado, porque es histórico. Esa estación, por ejemplo, ahí estaba el Laboratorio Normativo de Salud, y en esa estación se analizaban ya a inicios de este siglo las partículas PM2.5. Pues a efectos de información a la opinión pública, hasta el 2020 no pudimos acceder a esos datos. PM2.5. Y nosotros tenemos constancias de intervenciones en el Parlamento Vasco, donde el consejero entonces de Salud, Rafael Bengoa, indicaba que en esa estación se estaba midiendo PM2.5. Pasa que lo medía Salud.
Claro. Por cierto, Pedro Luis...
Y perdona, sí, por aclarar algo más. Mira, en Bilbao se ha ido perdiendo calidad en la medición, aunque hay, en estos momentos, 41 sensores. 41 sensores adicionales a las dos estaciones de tráfico, por no hablar de la de fondo que está en el Parque Europa o de la de Array. Hay dos de tráfico, una al lado del Guggenheim y otra en María Díaz de Haro. Bueno, pues aparte hay 41 sensores. Acceder a esos 41 sensores no es público. La información que se está manejando no es pública. Esto mismo lo haces en Vitoria, que tiene seis sensores municipales, sí, y la información es pública.
Aquí no se puede acceder a los datos de esos sensores.
Bueno, ha costado mucho. Hubo una noticia en prensa de un ciudadano que pidió la información, sí, que no se la dieron, recurrió a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, obligó al ayuntamiento y le dieron un... En el argot se hizo un churro de 20 millones de datos para que se los trabajara, sí, él.
Bueno. Es bastante curioso porque, bueno, deberíamos tener conocimiento, ¿no?, del aire que respiramos, y más cuando tenemos la capacidad de hacerlo a través de esos sensores. Si no tuviéramos ningún, claro, mecanismo, pues bueno, lo podemos entender, pero si hay habilitados hasta 41 sensores, además de las estaciones que citabas, pues deberíamos tener acceso y fácil, sencillo, claro, claro, de todos los datos del aire que estamos respirando, porque si no podemos acceder a esos datos... ¿Cómo podemos la ciudadanía conocer el aire que respiramos, si es saludable o no?
Así de claro, es así de claro, porque además esos 41 sensores los hemos pagado con dinero público. Por lo tanto, debería estar abierta la información. En la campaña de medición que hicimos en Bilbao, una noticia que solía aparecer en la prensa bilbaína del 2017, así, era que María Díaz de Haro era la calle más contaminada de Bilbao. ¿Por qué? Porque en ella había una estación. Así de
Claro.
sencillo.
Si llega a estar la estación en otro punto, sería también el más contaminado.
Bueno, pues nosotros este ejercicio, claro, lo hemos hecho. Y en estos momentos, ¿cuáles son las calles más contaminadas de Bilbao? Algunas. Pues Alameda, Rekalde, porque claro, no hemos podido ir a toda la ciudad, porque somos una ONG. Pero Alameda, Rekalde es una arteria altamente contaminada. ¿Por qué? Porque hay dos carriles, de entrada y dos de salida. Y en esa zona hay colegios. Pero en general, Concha, en el entorno del colegio público, se ha amabilizado una zona en Fernández del Campo que se ha
Sí,
eliminado el tráfico, pero por
correcto.
delante del colegio hay tres carriles de circulación. Ahí se sobrepasan los límites legales actuales. Es decir, que se cuadriplican los límites que marca la ONS.
Pues hay que darle una vuelta, a este asunto, desde luego. Vamos a ver si las instituciones dan alguna respuesta, porque no sé si habéis recibido respuesta alguna por parte del gobierno vasco, de los ayuntamientos donde habéis registrado estas peticiones.
Bueno, vamos a ver, el gobierno vasco no. Sabemos que son conscientes de que no están adaptados a la normativa vigente. ¿Y por qué lo sabemos? Mira, porque en el pleno que hubo en el Ayuntamiento de Bilbao el mes pasado, el 26 de junio, Ana Viñal, la concejal del Carrequín Podemos o de Podemos, ¿no?
Sí.
Llevó este asunto al pleno y hubo una, no sé cómo es el nombre técnico, pero bueno, hubo un acuerdo con el equipo de gobierno para instar al gobierno vasco a que actualice el índice. Es decir, sabemos que lo saben,
Sí.
sabemos que está tratado hasta en un pleno del Ayuntamiento de Bilbao y lo único que estamos esperando es que lo corrijan. Y esta nota, pues, bueno, tiene que ver con que hay algún ayuntamiento que, sabiendo que está mal, sigue utilizándolo. Que a nosotros nos parece que eso no es un ejemplo de comportamiento ejemplar de una administración.
Desde luego que no se puede jugar con el aire que respiramos, porque como bien decías al inicio de esta charla, Pedro Luis, es fundamental para la salud y es por lo que vivimos y podemos seguir haciendo pues nuestra vida, ¿no? Día a día.
Eso es.
Pedro Luis
Es un
Mier,
tema
sí.
de, Dani, es un tema de salud pública. Mira,
Eso es.
en estos momentos el tráfico del gobierno vasco está en una campaña de siniestros cero por accidentes de tráfico.
Sí.
Estamos hablando de cifras que se mueven por debajo de 50 muertos año. Bueno, la Agencia Europea de Medio Ambiente, el último informe del 2022, para Euskadi hablaba de 1.270 muertes atribuibles a la contaminación solo por dióxido de nitrógeno, partículas de ozono. Solo por tres de los contaminantes hablaba de 1.270 muertes atribuibles. Y eso es por pérdida de salud, claro, de la población.
Desde luego que hay que reaccionar ya y estaremos muy pendientes de los próximos acontecimientos. Pedro Luis Mier, portavoz del Grupo de Calidad del Aire en Ecologistak Martxan Bizkaia, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos con tanto detalle la situación actual en torno a la calidad del aire. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros.